En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Pendientes de los cambios políticos aquí en España, nosotros ponemos hoy nuestra mirada en otro país, en Nicaragua. Hace unos días nos hacíamos eco de los momentos críticos por los que estaba pasando Nicaragua, con graves manifestaciones y enfrentamientos civiles. La Iglesia de aquel país se ofreció como mediadora de la situación, pero el pasado 23 de mayo suspendieron las reuniones porque no llegaban a ningún acuerdo. Afortunadamente, la Comisión de Mediación y Diálogo, presidida por la Iglesia nicaragüense, ha anunciado la reanudación de las reuniones entre el Gobierno y la Alianza Cívica. La mesa plenaria para el diálogo nacional fue bloqueada después de que el Gobierno se negó a aceptar la discusión de algunos puntos sobre la agenda de democratización propuesta por el Episcopado, en particular la reforma constitucional para ir a elecciones anticipadas y la reforma de la ley sobre la organización del poder legislativo. Sin embargo, bajo la mediación de la Iglesia, se ha nombrado una comisión mixta, formada por 3 delegados gubernamentales y 3 de la Alianza Cívica, que se reunieron por primera vez el pasado lunes. Los delegados pidieron el cese inmediato de cualquier forma de violencia y de toda agresión contra los medios de comunicación, y exhortan a algunos medios a abstenerse de difundir noticias falsas o incitar a la violencia. La comisión conjunta también condenó los ataques contra estudiantes que protestaban en la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería, que acabó en llamas. La comisión reafirma que el éxito del diálogo requiere un clima adecuado para su desarrollo. La paz es la única forma aceptable de fortalecer la democracia, dice la nota, que insta a las partes a no desviarse de este camino. Esperemos que esta comisión mixta llegue a conclusiones operativas y acabe con las protestas que comenzaron en abril, cuando el Gobierno propuso una polémica ley de reforma de las pensiones. Fue solo la gota que colmó el vaso ante la crisis económica que afectaba sobre todo a los más débiles. La represión de las fuerzas de seguridad causó cientos de heridos y más de 60 muertos. La Iglesia Católica es la principal protagonista de este diálogo que deseamos llegue a buen puerto.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Asistimos al nacimiento de una nueva fundación que lo hace en Almería, pero que ha sido presentada la semana pasada en Madrid, por su vocación de salir de la hermosa ciudad andaluza y tener presencia en otras ciudades españolas. Art Cupa es el acróstico de Arte, Cultura y Patrimonio. Una inquietud y una necesidad, velar por la prevalencia del arte y la cultura, en esencia, por las propias raíces y el patrimonio histórico. Velar por lo que es íntimamente nuestro y que no se pierda en el marasmo de las prisas en las que vivimos, las nuevas tecnologías que todo lo invaden y el consumo desaforado que se ha instalado entre nosotros. Carlos María Forte es fundador de esta fundación, valga la redundancia, y es nuestro invitado esta tarde. Buenas tardes, Carlos María.
Buenas tardes, me alegro mucho de oírla.
Bueno, hemos contado un poco por encima del nacimiento de Art Cupa, pero seguro que en su cabeza, y supongo que en el de otras personas que pensaron en ello con usted, en la puesta en marcha de Art Cupa, había otras muchas cosas y bullen otras muchas cosas. Pero ¿quién es y por qué deciden crear Art Cupa?
Bien, pues sí, efectivamente somos un equipo de hombres y mujeres pues inquietos, ¿no? Es verdad que llevamos muchísimo tiempo reuniéndonos, pensando y de qué forma podemos ayudar en la Iglesia a la sociedad actual. Y de ahí surgió esta idea fundacional, ¿no? Y pensábamos que una forma de una Iglesia en salida, en el momento en el que nos toca vivir, es también provocar un nuevo renacimiento por el gusto de lo nuestro, ¿no? Que es el arte, la cultura y el sostenimiento del legado de nuestros mayores, que es el patrimonio. Uh-huh. Y bien, definitivamente hace escasamente 2 meses pues tomó forma ya bajo esta institución fundacional que es ArtCupa, Arte, Cultura y Patrimonio. Inspirados también en el personalismo de Juan Pablo II, basándonos en la idea que surge de una de sus cartas, una carta que dedica a los artistas. Él pedía que cada uno de nosotros, cada uno de los hombres y mujeres que componemos el mundo y la sociedad, tenemos que ser una obra de arte, una obra maestra, ¿no? Y ese es el lema de la Fundación. Hacer de vuestra propia vida una obra de arte, una obra maestra.
Por todo lo que nos ha contado, Carlos María, entiendo ya que hay una vinculación en el origen y en la esencia misma, y por supuesto en todo el trabajo que se va a desarrollar, del que vamos a hablar, con la Iglesia.
Sí, efectivamente, se ha constituido como una fundación civil, pero parte desde el humanismo cristiano. Bien es verdad que no se cierra las puertas a nadie, es decir, profese otro credo, o hasta incluso si no lo profesa. ¿Por qué? Porque siempre y cuando la idea fundacional crean que es lícito, que es digno, que es bueno apostar por ella, tienen las puertas abiertas a entrar en la fundación, siempre comprendiendo que efectivamente, aun siendo una fundación laica y civil, parte dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, los que creamos esta fundación, pues somos cristianos convencidos.
Ajá. Bueno, no cabe duda de que hay un montón de fundaciones, organizaciones, asociaciones que son laicas y civiles, pero que tienen su origen, en su esencia, es la de la Iglesia Católica, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿De qué arte y de qué cultura, e incluso de qué patrimonio estamos hablando? Porque a mí ahora, al vincular patrimonio e Iglesia, se me abren las carnes con el patrimonio que tiene la Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se conserva eso?
Sí, efectivamente. El fin último es súper complejo, podemos decir que es una tarea bastante ardua. Pero sí queremos, en cuanto al arte y la cultura, que serían los dos primeros medios, que estos se provoquen involucrando a personas que trabajen en ellos. Hasta incluso algunos de ellos pues pueden hacer su modo de vida. Provocaremos puestos de trabajo. Lucharemos porque aquellos que realmente tienen un potencial para desarrollarlo artísticamente o culturalmente, lo puedan hacer, apostando incluso por aquellos que no tienen un nivel adquisitivo como para poder formarse. Y el último fin es el patrimonio. Entonces, el rendimiento de todos los actos, eventos culturales y artísticos que se puedan organizar desde la Fundación, el rendimiento de eso va para el fin último, que efectivamente es el patrimonio sociocultural de la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero que dejamos muy claro en los estatutos fundacionales que siempre y cuando sea útil, es decir, siempre y cuando se pueda restaurar una iglesia, un comedor social, un colegio, que sea útil para poder seguir llevando adelante la labor de la Iglesia.
Usted ha mencionado las personas, y en cuanto uno menciona personas, aparte de los voluntarios, que en sí mismo ya son un enorme valor, pero hacen falta otro tipo de profesionales remunerados, pero para poner en marcha una fundación o cualquier asociación, hacen falta eso, personas y recursos. ¿Con qué personas y con qué recursos cuentan en este momento?
Bien, pues definitivamente nos pudimos lanzar a crear la fundación gracias al apoyo de patronos generosos, involucrados con la idea, porque de lo contrario sería imposible. Efectivamente, usted conoce bien la sociedad en la que nos movemos, cualquier cosa, por pequeña que sea, todo se hace.
Poderoso veces, caballero, don dinero.
Claro. Sí. Y si no fuera por ellos, que apuestan por esta fundación, sería imposible, ¿no?, poder acudir hasta incluso a tres fines, ¿no? En sí mismo también son tres fines. El arte es uno, la cultura es otro y el patrimonio es otro.
Sin lugar a dudas. Decimos que nace en Almería, pero han presentado ustedes la semana pasada en Madrid la fundación. Se nos ocurre que el primer lugar de expansión puede ser Andalucía, pero ¿para qué le vamos a poner puertas o para qué le vamos a poner despeñaperros? Toda España, ¿no?
Claro. Efectivamente, fíjese. Surgía una idea en principio dentro de la provincia de Almería. Después vimos que por qué íbamos a reducirlo, hacerlo provincial. Y los patronos decían, bueno, si podemos llegar a toda la Iglesia de España, ¿por qué no ayudar a toda la Iglesia de España? Y de ahí que efectivamente la semana pasada se presentase en Madrid, haciendo ver que efectivamente esta fundación quiere trabajar a nivel nacional. Y bueno, de hecho, pues se van a presentar proyectos en septiembre a todas las diócesis y a todas las provincias españolas.
Bueno, de hecho, en el dossier de prensa que ustedes han facilitado ya vienen proyectos que están en marcha. O sea, que no están hablando del aire.
No, ya hay varios proyectos en marcha. Algunos de gestión donde surge la fundación, donde está la sede, que es Sendera, uno de los pueblos de la provincia de Almería, en el Levante almeriense.
No es mal sitio para empezar, ¿eh?
sí, una zona de costa. La verdad es que, gracias a Dios, me siento orgulloso de ser párroco de ese pueblo, sí.
Mira, qué bien, porque allí tienen ustedes además una comunidad gitana con la que creo que ustedes trabajan muy directamente, ¿no?
Sí, porque otra de las cosas, ¿no? Desde hablamos de cultura, y parece que la cultura queda reservada a una élite social o se puede ver solamente desde algunos prismas. La cultura significa, según nuestro punto de vista y como lo entendemos, es convocar a todas las comunidades que viven entre nosotros. Y no es que vivan entre nosotros, es que los gitanos son parte del pueblo español desde muchísimos siglos. Y comprendemos que, efectivamente, en alguna ocasión puede ser que le hayamos dado un poco la espalda, ¿no? O que ni siquiera hayamos conocido bien su propia cultura. Entonces, la Fundación, y así lo manifestaba estos días cuando se presentaba en Madrid, quiere tener como un hijo predilecto a las comunidades gitanas en España.
Pues estupendo, porque la cultura de los gitanos y el arte de los gitanos, salvo el flamenco, que siempre se les asocia, claro, es totalmente desconocida.
Pero es que hay muchísimos valores que los gitanos amparan.
Sin duda.
Que lamentablemente en el mundo del individualismo en el que nos toca vivir se están perdiendo. Entonces, el cariño por la familia, la unión entre las distintas familias, el respeto a los mayores, el amor por los propios niños, ¿no?, los más pequeños. Entonces, todo eso,
ese sentido de sociedad, creemos, de piña, ¿verdad?
Efectivamente, creemos que es necesario valorarlo positivamente en el tiempo que nos toca.
Bueno, Carlos María, estoy segura de que en este minuto y medio que nos restan nos va a decir usted cómo se puede contactar con ustedes, porque yo sé que están en las redes sociales. Cualquier
sí.
fundación que se precie nace ya con las redes sociales como aliadas.
Si no estás
como aliadas.
No estás, claro.
Claro.
Sí, pues
¿cómo
es muy
se
fácil.
Contacta?
Tenemos la página web, sería www.arcupa.org.
Org.
Y a través de ella pues se puede acceder a Facebook, Instagram, Twitter, medio. Hay forma incluso de contactar, de poder ser voluntario, socio, conocer todos los proyectos. Ya digo, arcupa.org, y ahí podrían ver qué es esta fundación, cómo trabaja, cómo se puede colaborar como voluntario, socio, o simplemente conocerla y poder comprender realmente a través de las redes, pues, quiénes somos, ¿no? Quiénes somos y cómo queremos posicionarnos.
Bueno, Carlos María Forte, que es el fundador de ArtCupa, Arte, Cultura y Patrimonio, pero que además es el párroco de Vera. Ha sido
sí.
un placer estar con usted. Esperamos que tenga muchísimo éxito, y aquí tienen unos aliados, claro está.
Pues nada.
Muchas gracias, buenas
Le
tardes.
Le pido también que rece por nosotros. Gracias,
por
gracias.
Por supuesto.
Gracias. Pues gracias a Carlos María Forte y a María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora algo único y sorprendente te espera en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 3 días, del 1 al 3 de junio, tienes un 2x1 en una gran selección de primeras marcas de moda,
identificadas con un punto rojo en la etiqueta. Búscalo y aprovecha esta increíble oferta.
Para hombre, mujer, infantil, hogar.
Solo 3 días en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Especial moción de censura.
Que presenta el Partido Socialista.
La estrategia del candidato, sus apoyos, la respuesta del gobierno y el resultado de la votación.
Va contra la estabilidad en España.
Una amplia cobertura con conexiones en directo desde el jueves hasta el viernes por la noche en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En la festividad del Corpus Christi, que celebramos pasado mañana domingo, la Iglesia Española celebra también el Día Nacional de Caridad, que este año tiene como lema «Tu compromiso mejora el mundo». La solemnidad del Corpus nos invita a contemplar el gran don de la presencia real de Cristo vivo entre nosotros. es una llamada a entrar en el misterio de la Eucaristía para configurarnos con él. A la luz de este misterio de amor renovador, los cristianos estamos invitados a un compromiso que contribuya a mejorar el mundo y a vivir la caridad en relación con los hermanos. Nos acompaña hoy Eva San Martín, coordinadora de la campaña de Cáritas Española, que nos habla del sentido de este día. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el mensaje los obispos nos dicen que el compromiso, que para muchos parece trasnochado, es la más noble expresión de nuestra dignidad, de nuestra responsabilidad y solidaridad. ¿Es así, no?
Bueno, por supuesto que es así. El compromiso del que además hablamos y tratamos de transmitir y vivir es ese compromiso que significa una forma de ser y estar en el mundo. Ya no solo hacer cosas concretas, sino es una forma de ser, de pensar, de sentir. Es una forma de amar, en definitiva. Entonces, esta invitación que desde Cáritas realizamos al final es el reflejo de lo que Cáritas trata de ser y la forma en la que quiere estar en el mundo, ¿no? Estar con los más, con las personas más pobres, con las personas más excluidas, con las personas a las que, bueno, cada día tienen menos oportunidades y menos derechos.
Sí. Claro, naturalmente, cuando hablamos de compromiso, tenemos luego que concretarlo. Y Cáritas, en ese sentido, sí que es operativa y lo concreta. Pero en el mensaje de los obispos nos proponen como un cuádruple compromiso. El primero de ellos, y yo creo que sí que baja al suelo, baja a la tierra, es vivir con los ojos y el corazón abierto a los que sufren.
Sí, efectivamente. Con los ojos, con el corazón, vivir de una forma comprometida. Yo creo que aquí los obispos nos invitan a realizar cosas muy concretas. Nos están transmitiendo una manera de vivir el compromiso accesible y posible para cada una de las personas, ¿no? Y vivir con los ojos abiertos significa conocer, estar atentos a la realidad, ¿no? Esa realidad de tantas personas que pasan a nuestro lado, que están en nuestros barrios y ciudades, y Cáritas lo que hace es acompañarlas, defender su dignidad, hacer todo lo posible por devolver junto con ellos, volverles esa dignidad y esas oportunidades, ¿no? Y en esta fecha de, bueno, en esta semana principalmente, ¿no? Porque son muchas las caritas diocesanas que no son para el Día de Caridad, sino que durante toda esta semana están de alguna manera acercando a toda la sociedad, acercando a todas las personas esos proyectos, pero sobre todo a través de los, o sea, para facilitarnos que podamos poner rostro a esas personas que Cáritas acompaña, ¿no?, a través de todos esos proyectos que realiza. Entonces, efectivamente, esa invitación de vivir con ojos abiertos y corazón abierto, pues es el primer paso para ser más sensibles, ¿no?, a esta realidad.
De hecho, ayer aquí en Madrid se veían mesas y se veían huchas por las calles, y el próximo domingo todo lo que se vaya recogiendo en la misa son para las de Cáritas diocesanas, ¿no?
Sí, esa parte también es muy importante. En estos días lo que hacemos es también pedir esa solidaridad económica, ¿no?, de todas las personas, de los ciudadanos y ciudadanas. También en muchos lugares se aprovecha a rendir cuentas, ¿no?, cuentas públicas del trabajo realizado por las distintas Cáritas en todo el territorio del Estado, y sobre todo contar y dar a conocer en qué se emplean esos recursos económicos, esos recursos humanos, ¿no? No olvidemos que son casi 85.000 personas voluntarias y casi 5.000 trabajadores los que forman parte de todo este gran proyecto, ¿no? Pero además de ese apoyo económico, de esa solidaridad que también esperamos y con la que contamos, lo principal también es dar otro lugar entre todos a esas personas, ¿no?, que viven en esa situación de pobreza, ¿no?, que podamos mirarlas de otra forma, que podamos sentirlas más cercanas, que conozcamos. Solo hasta que no conocemos, no nos dejamos tocar por la realidad, ¿no? Y dejarnos tocar por la realidad de estas personas, pues Cáritas lo que invita en este día es acercarnos a esos proyectos, acercarnos a emplear nuestro tiempo, a dar un poquito, a aportar un granito de arena, ¿no?, en esta transformación del mundo.
Precisamente en ese segundo compromiso del que nos hablan los obispos, nos dicen cultivar un corazón compasivo. Es decir, frente a la indiferencia y el individualismo, los cristianos deben cultivar la compasión y la misericordia.
Sí, pero esa posibilidad de cultivarlo y que pongamos esos medios el primer paso para ellos acercarnos, ¿no? Si no claro, nos acercamos, claro. Si no escuchamos, si no llegamos a conocer, pues quien no conoce no ama, ¿no? Que decía San Agustín. Uh-huh. Entonces, conocer, por eso es tan importante este tiempo, ¿no? Que todo el mundo pueda pues acercarse, esas puertas abiertas de los proyectos de Cáritas, ese venir y ver, pues es la mejor manera, ¿no? Cuando uno ve, cuando uno conoce, cuando uno se encuentra con alguien, es cuando, bueno, pues muchas veces se quita esas barreras, esos prejuicios, esa imagen previa que nos hacemos de casi todo, bueno, pues se puede romper cuando uno se acerca y se encuentra, ¿no? Con una realidad diferente. Y ahora es el momento, ¿no? Aprovechar este momento de celebración, de fiesta, de acción de gracias también para plantearnos, ¿no? Para dar un pasito más y decir, bueno, yo puedo salir de mi espacio personal, de mi casa, puedo salir de mi comodidad y decir, bueno, pues me voy a acercar y a ver qué puedo hacer o qué puedo dar o cómo puedo mejorar este mundo.
Y aparte de la actitud individual, también intentar ser sujeto comunitario, transformador.
Por supuesto.
Crear comunidades, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que individualmente podemos darnos cuenta de pequeñas cosas, pero la fuerza está en hacerlo con otros, ¿no? Uno solo, pues no tiene tanta fuerza. A veces, bueno, pues la fe o la confianza o el sueño, la capacidad de soñar, pues se le quiebra por el camino, ¿no? En la medida que podemos hacer, cambiar las cosas, construir algo en comunidad juntos, la comunidad cristiana tiene ese llamado y ese poder, ¿no? Ese poder, sí, de juntos poder transformar y hacer. Podemos tener iniciativas particulares, individuales, pero muchas veces nos entra la flojera por el camino, nos entra, bueno, pues la desilusión, el cansancio, tantas cosas, ¿no? Pero solo con otros somos capaces de animarnos, de apoyarnos y de confiar juntos.
Claro que sí. Y ante situaciones de injusticia social, pues ser capaces de ir contracorriente, que no es fácil.
Claro, la verdad es que la sociedad o la forma, el modelo de sociedad que estamos de alguna manera construyendo entre todos y que dejamos, porque al final nos dejamos un poco embaucar por este modelo, ¿no? Tan rápido, tan individualista, tan de consumo, tan de usar y tirar, ¿no? Entre comillas, pues
sí.
Pues esta vivir desde estos valores, vivir como cristianos, vivir desde los valores de Jesús, vivir de esa forma comprometida la vida de uno y la vida comunitaria, pues es ir contracorriente porque no está de moda. Al final parece que todo, que estos valores quedan reducidos, bueno, pues a un grupo muy reducido de gente utópica, ¿no? Pero sigue esta utopía o esta aventura, esta forma de creer en que se puede vivir de otra manera, pues sigue perviviendo a lo largo de la historia, ¿no? Y hay miles de ejemplos de hombres y mujeres que han entregado la vida, que se han desgastado dando la vida por amor a otros.
Y claro, para muchos puede ser que la imagen que tengan de Cáritas es de mera asistencia. Cáritas es mucho más.
Claro, por eso es importante, retomando lo que decían los hermanos obispos al principio, ¿no? Ir andar y caminar con los ojos y el corazón abiertos. Yo creo que los seres humanos al final también tendemos a funcionar con estereotipos, con imágenes preconcebidas, con lo que nos contaron o lo que vimos en algún momento. Pero hace falta salir de esas imágenes también y de esos prejuicios o esas ideas preconcebidas para conocer lo que hay, ¿no? Cáritas, efectivamente, pues hace una labor muy importante de acompañar, de atender, de acudir en esas primeras necesidades de tantas personas que necesitan, pues en muchísimos casos, cubrir lo básico para vivir, ¿no? Pero lo fundamental que se realiza desde Cáritas es creer en las personas, acompañarlas, creer que tienen nuevas oportunidades. Y eso es una labor que va mucho más allá de atender o asistir a las primeras necesidades. Creer en la persona es algo mucho mayor, ¿no? Entonces yo invito a todas las personas que tienen esa imagen de Cáritas, de que somos, bueno, pues la iglesia que da una bolsa de alimento o que da un apoyo económico. Cáritas es mucho más, es un proyecto de muchas personas, muchos corazones, mucha gente que cree que la vida puede ser otra cosa para todas esas personas, sí, que viven en exclusión.
Pues Eva San Martín, coordinadora de la campaña de Cáritas Española, que en el Día Nacional de Caridad lleva el lema "Tu compromiso mejora el mundo". Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias por invitarnos. Adiós.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.